¿Qué tal? Bienvenidos a Deportes al Mediodía. Hoy es el jueves, le va quedando poquito a la semana, pero por supuesto que estaremos conversando deportes media hora, de 2:30 a 1:00 p.m. Por acá tengo a Alex Rivero, Jorge Martínez se ha tomado el día libre. También estamos esperando a Jorge Morejón, que está trancado en el tráfico del Palmetto.
Como
señores, ustedes allá en la isla, el tráfico del Palmetto no se los deseo a nadie. Eso es terrible. Y allá está Morejón, así que nos contará cómo le ha ido. Es una experiencia única.
El tráfico en Miami en un sentido general, cada día en pedo.
Pero bueno, vamos a entrar en materia deportiva porque las grandes ligas, esto no se detiene.
Y no, falta mucho.
Anoche pues tuvimos la buena noticia de que Joan Moncada y José Pito Abreu contribuyeron a la victoria de los Medias Blancas de Chicago. El equipo de Chicago pues contó con un batazo tremendo de su segunda base y primer bateador, Joan Moncada, en la tercera entrada. Estaban perdiendo 1-0 con dos corredores en base. Un batazo tremendo por el center field, Joan Moncada, que pasó algún tiempo en la lista de lesionados, pero que lo tenemos de vuelta en esa alineación y está produciendo.
Sí, absolutamente, claro. Bonita jornada de Joan Moncada con ese batazo largo, ese fly largo, cuadrangular, muy blindado. Y también el Pito Abreu contribuyó, porque Pito Abreu creo que batió de 5-1, empujó su propia carrera. No, ¿de 5-1 por último? No sé, está batiendo 3-0-9 en este momento.
Sí,
también. Y la Media Blanca, claro, le hace falta victoria porque están muy atrás. Jugaron con un equipo, los Orioles de Baltimore, que están pasando tanto trabajo como ellos, podríamos decir.
Sí,
que los apabullaron, 11-1.
Baltimore es una buena medicina para cualquier equipo que por ahora ande mal.
Entre las propias Medias Blancas, que sí, es buena medicina,
ellos, los creo Miami que ellos son la farmacia
y las Orioles.
Entre los dos forman la farmacia, porque para cualquiera de
cualquier mal que padezca, esa es la solución.
Esa es la solución. Pero bien, le salieron mejor las cosas ayer a los Medias Blancas. Ya hablábamos de este jonrón de tres carreras de Joan Moncada, que también
que le dio muy bien, ¿sabes? Bonito batazo.
No, le dio un batazo tremendo, sí, esa es la verdad.
Muy sólido.
Moncada, este fue el séptimo jonrón de Moncada en lo que va de temporada. Los Medias Blancas, como decía Alex, también contaron con el aporte de José Pito Abreu. Eso fue en la cuarta entrada, o sea, un inning más tarde. Pito Abreu también empuñando con corredores en primera y segunda, conectó sólido al center field. Un bateador tremendo, Abreu. Sabe muy bien descifrar, definir cuáles son los picheos que él debe hacer. E incluso cuando lo trabajan adentro, tiene una capacidad tremenda para poder sacar el bate. Y uno dice, ¿cómo es posible que le pueda pegar a la bola si es un picheo pegado? ¿Cómo lo puede hacer? Pues Abreu encuentra la forma de recoger las manos. O sea, las muñecas pasan muy pegado al cuerpo y hace un swing
generalmente
muy a su manera.
Ese tipo, el mejor que yo he visto hacer eso es el jonronero más grande de los tiempos, con la excepción de Barry Bonds, que es Hank Aaron. Metía las manos para adentro para darle a la bola casi siempre por el left field, él siendo bateador derecho, para no batearla de para mantenerla en el territorio donde vale el batazo, ¿no? Pero muchos lo hacen y Pito Abreu lo hizo ayer y repito, batió el hit, una bola adentro, y no batió para el field, batió por el mismo centro. Es un jugador muy, muy sólido. Coincidimos en eso. Siempre va a tener 30 jonrones aproximadamente, va a batear 290, 280 y tanto, quizás por encima de 300, y va a remolcar alrededor de 100 carreras todos los años.
Bueno, en este momento Abreu está bateando para 309. Ha ido subiendo su promedio.
Lentamente
de bateo,
está subiendo, absolutamente.
Después de un comienzo un poco, yo diría bastante frío, el comienzo que tuvo Abreu en esta temporada. Sin embargo, ya está sobre los 300 y no hace más que ir mejorando. Anoche conectó par de imparables en 5 turnos al bate. También anotó una carrera a Abreu en esta victoria, como decíamos, por paliza de 11 carreras por una que le dieron los Medias Blancas a los Orioles de Baltimore. El equipo de Chicago está ahora mismo en el fondo de la división central. No está en el fondo, ¿sabes? Los Reales de Kansas City se han ido medio juego por debajo de ellos.
Ese es otro equipo que también es buena medicina para cualquier padecimiento que uno tenga.
Ahora mismo los Medias Blancas de Chicago tienen 15 victorias, 31 derrotas. Están a 8 juegos y medio de los líderes de esa división central, que son los Indios de Cleveland. Este es uno de los equipos con el peor récord, 326 el promedio ganado y perdido de los Medias Blancas, pero ahí tienen a los Reales de Kansas City con 327, incluso un poquitico mejor el récord, 16-33, pero están a 9 partidos del líder, Indios de Cleveland. Bueno, ya tenemos por acá a Jorge Morejón. Salió el trap.
Adelante.
Adelante.
Saludos, Morejón, bienvenido.
Jorge, Yogi, como le decimos. Bueno, Lo primero, cuando empezó el programa, te presentamos y dijimos para que los oyentes y los que nos vean por Facebook pues se conocieran que te estábamos esperando, pero que estábamos en el tráfico del Palmetto.
No,
que,
sí,
que
eso es una experiencia única. Sí, un accidente bastante fuerte ahí, que el tranque inevitable aquí en Miami.
Pero bueno, ya estás aquí. Yo pensé que ibas a demorar más, la verdad, pero saliste bastante rápido, ¿no?
Sí, más adelante lo podemos adelantar desde ahora. Un tema que propuso Morejón, que lo vamos a discutir aquí brevemente, entre otros temas que vamos a abordar, que es un sondeo que hizo, un estudio que hizo ESPN, donde se clasifican los 100 atletas más famosos.
Ya yo estuve mirando la lista vamos y a tengo de eso, una cantidad. Esto bajo protesta voy a hacer.
No, yo también.
Pero bueno, vamos a seguir con el béisbol. Otro de los resultados que se dio en la jornada de ayer, bueno, los Dodgers de Los Ángeles jugaron contra los Rockies de Colorado, ambos equipos de la división oeste de la Liga Nacional, y los Dodgers lo vencieron 3-0. En este encuentro, Yasiel Puig le vimos hacer una de sus jugadas de esas inteligentes. Eso fue en la cuarta entrada, conectó rolling al shortstop, ahí agarraron el rundown al corredor de segunda, entre segunda y tercera, le meten out. Ahí mismo es cuando Puig aprovecha para irse hacia segunda y llega safe a segunda, impulsando incluso una carrera en ese momento. Sí,
sí, porque había hombre en segunda y tercera.
Exactamente.
Con el roletazo anota el corredor que estaba en tercera y capturan el rundown al corredor de que iba de segunda para tercera. El daño no se echó a ver, porque entonces ese corredor se sustituyó porque Puig logró avanzar al intermedio.
O sea, el corredor que estaba en segunda no desapareció.
Efectivamente.
En teoría debía haberse quedado allí en segunda base y no meterse en el round down en el corredor de segunda con un roletazo al short. El shortstop está de frente a él, tiene,
mira,
la pelota.
Puig es de esos peloteros que aun cuando esté mal al bate, que por cierto...
Este es el caso.
No, pero en los últimos días ha levantado. O sea, del día de las madres para acá ya lleva 5 jonrones.
Sí, sí, sí.
Había pasado mes y medio sin conectar un jonrón.
O sea, incluso ayer batió de 3-1 y impulsó una.
Sí, claro. Él ha ido levantando su juego, pero incluso cuando está mal al bate, siempre busca la manera de hacer algún aporte al equipo, ya sea corriendo las bases, ya sea con algún gran fildeo o un tiro de esos espectaculares que hace de los jardines. Es de ese tipo de peloteros que son esenciales dentro de una alineación, y además es de ese tipo de gente por el que los fanáticos pagan la entrada. Este tipo de peloteros que pagan entrada.
No por gusto, Puig, él es una personalidad en Los Ángeles, ¿eh? O sea, si ESPN hace una lista de los atletas o de los 10 más famosos en Los Ángeles, uno de ellos va a ser ya.
Sí, claro, porque además es un hombre que involucrado en causas caritativas dentro de la ciudad de Los Ángeles.
Caritativa, caricaturesca, como quiera.
Sí, no, también causa se monta, tiene la fundación Caballo Loco, ¿verdad? Sí, y hace muchas obras de ayuda a la comunidad.
Es que él sabe, como tú dijiste, Bobby, él sabe correr las bases y juega el béisbol en un sentido general, tanto fildeando como tirando las bases, como corriendo, con mucha entrega, con mucho desprendimiento.
Este es uno de los peloteros que se puede afirmar de manera categórica que juega el béisbol con el corazón y no con el bolsillo.
Puig no la
mide para lanzarse contra la cerca intentando un fildeo. O sea,
no, incluso yo recuerdo hace unos años que él se lanzó de cabeza en primera base para tratar de conseguir un hit. Se lesionó la mano y hubo muchas personas que lo criticaron, que cómo iba a arriesgar de esa manera. Pero eso es su manera de jugar. Y el día que traten de cambiarle esa manera de jugar,
ya no será él. Bueno, 3-0 ganaron los Dodgers de Los Ángeles. Esta victoria entre equipos del oeste de la Liga Nacional pone ahora esa división. Los Rockies de Colorado siguen al frente a medio juego sobre los Diamondbacks de Arizona. Y los Dodgers de Los Ángeles están a 3.5, o sea, están en la cuarta posición los Dodgers, pero a 3.5.
Están mejorando lentamente, pero
sí,
muy lentamente.
Poco a poco, en una división que realmente no es competitiva desde el punto de vista del calibre que están mostrando los equipos luego de la caída de los Diamondbacks de Arizona, que habían comenzado muy bien.
Y los Gigantes y los Padres de San Diego bastante rezagados, ahí no...
No, y déjame decirte, los Gigantes de San Francisco en el futuro próximo, cuando regrese Bumgarner y cuando regrese Johnny Cueto, pueden mejorar bastante.
Yo no sé, es que es un equipo que ha envejecido,
sí, es cierto,
parejo.
En un sentido general, pero
es un equipo
que está abocado.
Es un equipo que está abocado a una reconstrucción.
Por cierto, ya, rapidito, dijiste que los Dodgers ganaron a Colorado ayer 3-0, y hablamos de Yacel Puig y los aportes que hizo, pero hubo tres blanqueadas anoche, interesante, ¿no? Porque generalmente no sucede eso. Seattle venció al Oakland 1-0 y los Indios de Cleveland vencieron a los Cachorros de Chicago 1-0, y ya dijimos que los Dodgers le ganaron a Colorado 3-0.
Bueno, pero si hablamos del oeste de la Nacional, lo creo, si vamos a hablar de divisiones, no podemos. Perdón. Hay que hablar del este de la Americana.
Uno más, Filadelfia le ganó a Atlanta 4-0.
Sí, cuatro blanqueadas.
Bueno, los Medias Rojas de Boston lograron ayer una victoria importante. Digo importante porque incluso a esta altura de la temporada, entre Yankees y Boston se está dando una batalla tremenda para el control de la cima de esa división este de la Liga Americana. 4-1 los Medias Rojas vencieron a los Rays en un partido que se celebró aquí en la Florida, en Tampa. Y esto pues coloca ahora mismo, tras la derrota de los Yankees, a los Medias Rojas encima de los Yankees en el tope.
A juego y medio.
Sí, porque los Yankees han patinado un tilín, y a la vez que Boston está ganando los juegos, donde que pierden los Yankees
bateando mucho, pero ayer el relevo...
Muchos jonrones. Ayer batearon 4 jonrones. Gregorio, buena noticia para Gregorio y para los fanáticos de los Yankees, batió un jonrón, número 11. Walker batió un jonrón. Gleyber Torres volvió a la segunda base a batear jonrón. Y Aaron Judge batió jonrón. A pesar de esos 4 jonrones, bueno, hicieron 10 carreras, pero perdieron
el juego. Pero el picheo de relevo de los Yankees fracasó estrepitosamente. Gleyber Torres, jonrón por tercer juego consecutivo. Es el tercer novato de los Yankees en tener 3 juegos consecutivos con jonrón. Los otros,
bueno, pegó 2 en el primero de esos,
sí,
3.
Los otros, Jody Mayo y Mickey Mantle. O sea que ha inscrito su nombre al lado de esos dos.
Miren qué compañero de Clayton.
Bueno, para ir redondeando, el partido de los Medias Rojas, 4-1 fue el resultado. Los Patirrojos batearon 5 hits. 3 solamente el equipo de Tampa en este encuentro. Pues
a Danny Echeverría está lesionado, lo hemos dicho ya. Sí, David Martínez se fue en blanco.
David Price fue el abridor, lanzó 6 entradas, repartió 9 ponches con 3 bases por bola, se fue sin decisión. Así que el partido, por supuesto, tuvo la definición del encuentro, fue de más allá del sexto inning. Y exactamente en el noveno inning fue donde los Medias Rojas pudieron fabricar 3 carreras y salirse con la victoria de anoche en Tampa. El partido entre Yankees y Rangers, perdieron los Yankees pese a hacer muchísimas carreras.
12 a 10 perdieron.
Estamos viendo una y otra vez, batean jonrones a diestra y siniestra.
Todo el mundo batea.
Sin embargo, tiene poder. Hay partidos que se le están yendo de las manos, justamente le está fallando en ocasiones el picheo a Nueva York, como en el caso de...
Ayer abrió Sisi Sabathia, en los 3 primeros innings no permitió hit. Y de buenas a primeras, en el cuarto inning, le vino la noche, le hicieron 5 carreras y después todo lo que vino, David Robertson falló, Dejim Betances falló, y ahí se le fue el partido.
Mira, eso, o sea, vamos a remontarnos un poco a lo que conversábamos antes de que comenzara la temporada.
Es que ayer hablamos justamente del papel de Sisi Sabathia, ¿no? El abridor, el tercer abridor de los Yankees.
Que falla el relevo de los Yankees es algo llamativo porque el bullpen de los Yankees es sólido.
Es considerado el más sólido de todas las grandes ligas.
Ahora,
por nombre.
Ciertamente la rotación abridora antes de comenzar la temporada había algunos signos de interrogación en eso, pero había estado trabajando muy bien.
Bueno, Severino muy sólido, Tanaka muy muy, muy bien. El cuestionamiento, y Sabathia lo está haciendo bien.
Lo estuvo haciendo bien.
Hablamos ayer de la longevidad, no de carrera, porque lleva un montón de años pichando, es fuerte, es un toro. Pero ya, con la edad que tiene ya, llegar al quinto, sexto viene, le está costando el trabajo.
Sí, no, y está Sonny Gray, que es otro interrogante. El otro día lanzó el mejor partido desde que llegó a los Yankees, pero con la excepción de Severino, todos los demás, siempre hay un signo de interrogación. Tanaka tiene un día espectacular, otro día muy malo.
Exactamente.
Y eso es lo que le está pasando a los Yankees.
O sea, dominante.
Severino
me recuerda mucho a un pitcher de hace mucho tiempo, Salón de la Fama, Bob Gibson. Si ustedes ven en algún momento dado, tienen la oportunidad
de
Bob Gibson, de la Cardenales de San Luis, lanzar, miren a el físico, el delivery, todo de Severino.
Ok, me parece, o sea, pudiera equivocarme porque el béisbol es así, pero me parece que esta dinámica que se está dando entre Medias Rojas y Yankees va a continuar al menos durante toda esta primera mitad, y van a ser dos equipos que van a estar buscando un espacio en la postemporada. Por supuesto, cuando llegue el verano y el momento de buscarse algún que otro refuerzo, los Yankees tendrán que echarle mano a un pitcher abridor.
Sí, o dos.
Pero por lo menos a uno, sí. Si está disponible. Y ya para el mes de junio sería buena idea ir pensando dónde pudiera estar esa oportunidad, porque ya se ven algunos equipos que se están quedando muy atrás en cuanto a ganados y perdidos y no tienen realmente posibilidades. Sí. Así que para el mes de junio yo creo que podemos ya ir haciendo cuentas de quién pudieran ser las opciones de los Yankees de Nueva York para reforzar esa rotación abridora que le está causando algunos problemitas a esta altura de la temporada.
Sí, porque los Rangers realmente no tienen buen equipo y esa es otra buena medicina para en general, ¿no? Y sin embargo han perdido dos juegos en línea con los Vigilantes de Texas.
Bueno, otro de los resultados, los Gigantes jugaron frente a los Astros, eso fue allá en Houston. Los Astros ganaron 4-1 en este partido. Este es un equipo que está dominando en el oeste de la Liga Americana. Houston tiene 32 victorias, 18 derrotas. Está jugando para 640. A mi parecer es el equipo que mejor está jugando béisbol en la Liga Americana, independientemente de esta tremendísima batalla que estamos viendo entre Yankees y Medias Rojas.
Es el equipo con el mejor elenco de abridores, creo yo, en la Liga. Y el primero quizás sea Justin Verlander, que precisamente fue el que ganó el juego.
Fíjate, ahora mismo cuando se habla de posibles candidatos, es muy temprano todavía, pero cuando se habla de posibles candidatos al premio Cy Young, los Astros tienen a 3 candidatos. Tienen a Justin Verlander, tienen a Gerrit Cole y tienen a Charlie Morton.
Sí.
Charlie Morton, que ya es un veteranísimo y está viviendo los mejores años de su carrera.
Y Gerrit Cole,
cuando incluso las cosas que parecen ser problemáticas te están dando buenos resultados, te están resolviendo el problema. Óigame, en una banda tan cohesionada como los Astros de Houston, que llega esta segunda temporada después de ganar la Serie Mundial, llegan prácticamente con la misma nómina, con más experiencia. Y esto es bien importante porque en la medida en que tú puedes unir ese clubhouse más y más y hacerlo más cohesionado, eso te da un extra tremendo. O sea, es difícil de explicar a la hora porque no son peloteros que tienen estadística, pero la cohesión de un equipo, la integración y la capacidad de poder jugar juntos es bien importante para ganar campeonato.
Sí, pero además, cuando tú ves a los Astros de Houston, es un equipo sin fisuras porque es prácticamente el mismo equipo que ganó la Serie Mundial el año pasado, con figuras ya establecidas en cada posición, algunas más jóvenes, otras más veteranas, pero todas sus posiciones están cubiertas.
Sí, es un equipo muy sólido.
Una maquinaria no tiene espacio por donde tú le puedas entrar.
Y eso que George Springer no ha tenido la temporada del año pasado, eso que Altuve, aunque es una máquina de batear, no ha tenido los números del año pasado.
No ha comenzado.
Ni Carlos Correa tampoco, pero muy redondo.
Bueno, para tener una idea, dentro de la Liga Americana, los Astros de Houston solo han permitido 126 carreras en lo que va de temporada. Solo 126. Es increíble. O sea, cuando los Yankees, por ejemplo, han permitido 198, los Medias Rojas 181, los Indios de Cleveland 197 carreras permitidas. O sea, 126 es un margen grandísimo y eso te da una idea del papel que está jugando.
Y también no tengo los números, quizás tú lo puedes chequear en un momento dado, pero también no solo eso que tú dices, que es bien importante, sino que son los abridores que más inning han pichado, que más han durado en el juego.
Además, mira, en la Liga Americana, los tres primeros pitchers en promedio de carreras limpias son Verlander, Gerrit Cole y Charlie Morton. Así que
he dicho.
Ya no hay más nada que decir.
He dicho.
O sea, sí. Es imposible que puedan salirte las cosas mal cuando
1.08 está lanzando Verlander.
Mira para eso.
Eso es magia pura. O sea, eso es un número que tú dices, no puede terminar la temporada así.
Un hombre que un momento hace dos campañas atrás que parecía que su carrera se acababa.
Sí.
Cuando estaba con Detroit.
Después de sus años de gloria en Detroit.
Y tomó un segundo aire.
Se marchitó en Detroit Verlander.
Sí.
Y ahora ha florecido con una fuerza tremenda. O sea, atrae...
Por cierto, para los que llevan los numeritos de los peloteros cubanos en este juego que ganó Houston, repetimos 4-1, ¿no? Contra San Francisco.
4-1.
Yuli Gurriel batió de 4-0, se fue en blanco. Batía 2.73 en lo que va de temporada.
Últimamente Yuli Gurriel no lo he visto entre los destacados que están contribuyendo.
Sí, ayer creo que batió 2 hits,
impulsando carreras, no lo veo muy activo en la contribución a las victorias de Houston. Sin embargo, salen otros y lo pueden hacer. Bueno, en otro de los resultados, para ir dándole forma a esto, Kendrick Morales ayer batió un hit. La pelota, me contaron, que pegó contra la cerca, pero él no pudo pasar de primera. Eso fue allá en el noveno inning.
Salió de emergente. Por la metió carrera contra la cerca, pero la cortó también Mike Trout, que no pudo pasar de primera. Fíjate, Kendrick Morales.
Pero yo, ya, a ver, espera. ¿Será porque la cortó muy bien Mike Trout o porque Kendrick Morales ya es un tren a esta altura de su carrera?
Yo creo que las dos cosas. Pero la manera en que la cortó Mike Trout, impresionante. Al primer bound, al primer bote, ya la tenía, y el tiro a segunda vino muy rápido. Kendrick Morales, fíjate, él ha tenido posiblemente la peor temporada de su carrera.
Sí, lo comentábamos aquí, Morejón.
Él estaba teniendo problemas en la vista. Yeah. Incluso empezó a usar unos espejuelos. Primero usó unos lentes de contacto, después unos espejuelos, y los números no mejoraban. Se quitó los espejuelos, se quitó los lentes de contacto, y en los últimos 2-3 juegos, desde que desechó la corrección de los lentes, ha vuelto a batear. Así que esperemos que levante.
Bueno, ayer batió un gran bateador. Salió de bateador de emergente, por cierto, y salió de batió de 1-1, como vieron en pantalla ahí los que tienen Facebook, o sea, Live, y empujó una carrera, pero aún así está bateando 1.85. Hemos dicho, un bateador designado tiene que mejorar ese promedio de bateo, porque
claro,
es lo que hace, es batear.
Claro, pero era posiblemente ser el problema que estaba teniendo.
Lo esté considerando de relevista, ¿no? Ya que pichó un inning hace poco.
Bueno, cuando era en el equipo Cuba Juvenil,
lo dijo,
él era Bobby, el principal pitcher y tercer base.
Lo dijo Bobby, muy versátil.
Él era un mini Baby Ruth.
Un Otani.
Un Otani ahora, para vivir estos tiempos. Sí, ¿no? Sí. Por cierto, Otani no estará abriendo contra Tanaka el domingo.
No va a abrir.
No va a haber el duelo japonés.
No se va a dar porque dice que ha tenido mucho trabajo. Claro, si batea, pichea. Entonces... Sí. No se va a dar el duelo japonés que se estaba vendiendo durante los últimos días. Esto pues salió a relucir esta mañana. Una lástima, la verdad. Bueno, 5-4, los angelinos derrotaron a los azulejos de Toronto. Le decíamos, Morales salió de emergente y conectó ese largo batazo. Y ya escucharon a Yoyi, o sea, es una cuestión de la óptica. O sea, si usted no batea, no vaya a la óptica. No tome eso como una primera opción. Usted hable con el entrenador de bateo, pero no se vaya a ver a la óptica, porque se puede meter en un problema. En otro de los resultados de la jornada de este miércoles, los cerveceros vencieron 9-2 a los Diamondbacks. Los Tigres le ganaron a los Mellizos 4-1. Los Reales superaron a los Cardenales 5-2. Los Padres vencieron a los Nacionales 3-1. Otros de los resultados, los Bravos de Atlanta cayeron ante los Phillies 4-0 en otro duelo entre equipos que se están disputando la cima del este de la
Tres nacional. Observaciones sobre el juego de los Diamondbacks y Milwaukee. Primero, Milwaukee tiene un equipo muy sólido. Hay que prestarle mucha atención a Milwaukee, que son muy sólidos, con las adquisiciones que han hecho, sobre todo Christian Yelich, que era de los Marlins. Segundo, de que, bueno, Goldschmidt batió jonrón. Por lo menos, sí, bateo de promedio de bateo es 200, muy por debajo de lo que se espera de Goldschmidt. Y tercero, es que los Diamondbacks siguen patinando, siguen resbalando, siguen perdiendo juegos.
Siguen patinando y los cerveceros se han adueñado del primer lugar de la división central de la Liga Nacional, muy disputada, porque hay 4 equipos. Están los cerveceros, están los Cardenales, están los Cachorros, incluso los Piratas, que nadie les da opciones, pero están ahí en la comida.
Bueno, justamente hablando de los Piratas, ayer vencieron a los Rojos en 12 innings, 5-4. Los Marlins le ganaron a los Mets 2-1. Los Indios de Cleveland 1-0 sobre los Cachorros. Los Marineros 1-0 sobre los Atléticos. Y ya le comentábamos, 3-0 los Dodgers derrotaron a los Rockies de Colorado. Resultados del miércoles, ya ustedes lo tienen todo. Así que ahora vamos a entrar en el tema. Tenemos la llamada a Cuba, pero primero vamos a presentar el tema este.
Le pedimos
los
ya,
100 atletas más famosos, ha dicho ESPN.
Sí, bueno, mira.
Y no hay ningún pelotero.
No hay ningún jugador de béisbol. Es el tercer año consecutivo que ESPN hace este ranking. Y basa fundamentalmente el ranking en seguidores en las redes sociales, esta cosa que es inevitable en estos tiempos, y además en patrocinios, no lo que ganan en salario por su juego, sino patrocinios de grandes compañías. Entonces, los tres primeros lugares, bueno, Cristiano Ronaldo, LeBron James y Lionel Messi, obviamente.
¿Tiene
ahí sentido? Ahí no hay discusión, son okay. Posiblemente los tres deportistas más universales que hay.
Sí, estoy de acuerdo.
Pero aparecen jugadores que pueden, o sea, primero hay que definir, bueno, qué cosa es fama.
Exacto.
¿Qué cosa es fama y dónde son famosos?
Neymar es el número 4, Roger Federer el quinto, Tiger Woods el sexto, Kevin Durant el séptimo, Rafael Nadal el octavo, Stephen Curry el noveno y el décimo es Phil Mickelson, que es un jugador de golf norteamericano. Yo pudiera decir hasta ahí, pero ya el número 11 es un jugador de cricket.
Claro.
De la India.
Entonces, por ejemplo, la India es un país con 1.200 millones de habitantes.
¿A eso se referirá?
Y bueno, puede ser que sea muy famoso en la India.
Pakistán también tiene mucha población, también, era de la India.
O tal vez en Inglaterra, que se juega cricket.
Ok, pero... pero ya. Por ejemplo, tú pones a José Altuve en cualquier país de la cuenca del Caribe y es famoso también. Entonces, ¿famoso dónde? Porque, por ejemplo, hay un patinador japonés que no tiene redes sociales, no tiene patrocinio y está en la lista.
Bueno, hablando de patinador, si no nos apuramos con la llamada, vamos a patinar con el tiempo aquí, se nos va a escapar. Así que vamos a hacer.
Tenemos que dar la entrada y la bienvenida a Sergio Girard, que es primera vez que él se incorpora al programa. Él es el presidente de la Peña MLB. Él sí le creo que le gusta la pelota. Y es justamente de tu barrio, Bobby. Así que te voy a dar la oportunidad para que tú converses con él. Él está online. Él está en línea telefónica. Sergio.
Sergio, adelante. ¿Qué tal? Es Bobby. ¿Cómo estás?
Saludos para todos ahí, el colectivo.
Oye, Sergio, yo les comentaba a Alex ayer muy rapidito que yo en ese parque de 15, que ahora se llama Parque John Lennon, nosotros lo llamamos parque, el parque de 15, ahí yo aprendí a montar bicicleta y nos pasábamos el día dándole vuelta a aquello que mi madre me tenía que ir a buscar para poder llevarme a comer. Pero de eso hace ya muchísimo tiempo. Cuéntame.
Ahora hay muchos muchachos igual.
Es lo mismo, se mantiene la misma tradición.
Sí, hay muchos muchachos por la tarde, los padres los llevan ahí a coger un poco ahí a correr y a montar bicicleta.
Bueno, hablemos de béisbol. De béisbol estábamos comentando este tema de los peloteros famosos, de los atletas famosos de ESPN, la lista de 100 atletas más famosos. ¿Te parece a ti que no haya incluido ningún pelotero allí?
Sí, yo creo que, para mi entender, yo creo que es como usted estaba diciendo, es cuestión de routing, no es lo que los peloteros cobran, sino en otra dependencia de routing.
Los patrocinios, que ningún pelotero tiene patrocinio,
que son los que van llevando,
no están autorizados.
Pero peloteros de grandes ligas sí hay muchos que podrían estar en esa lista. No sé cómo bien hace eso y ESPN hace. Yo estuve leyendo hoy en internet esa noticia.
Claro, el problema es que hay que definir qué cosa es fama. Hay que definir qué cosa es fama y dónde son famosos. Porque hay deportistas que los conoce el mundo entero, pero hay otros que son conocidos en áreas muy reducidas del mundo.
Por ejemplo, Sergio, ¿tú conoces algún jugador de cricket?
No, hijo, ese deporte es
realmente... Bueno, te presento
bueno,
al undécimo más famoso del mundo, que se llama Virat Kohli, que es de la India, que lo acabo yo de conocer hoy. Pero
en este momento, Sergio, la gente que tiene acceso a Facebook Live están viendo la foto que tú nos enviaste de tú abrazando a Alexei Ramírez, ese buen pelotero cubano que ya no juega en grandes ligas, está jugando en México, pero están viendo los televidentes esa foto que tú nos enviaste.
Sergio, muy rapidito, ¿cuántos integrantes tiene la Peña MLB?
La Peña MLB está integrada más o menos alrededor de 40 o 50 integrantes.
Wow, entonces vamos a estar conversando muchísimo durante todo el transcurso de esta temporada. Ya para la semana que viene volveremos a hacer un contacto con ustedes. Ojalá puedan estar más algunos otros allí para conversar con varios. Y bueno, el tiempo se nos está acabando, Sergio. Discúlpanos que ha sido breve esta charla, pero realmente importante porque abre un capítulo nuevo en nuestra relación con los fanáticos en la isla. Por acá estuvimos Mike Vázquez en los controles, Jorge Morejón, Alex Rivero, un servidor, Bobby Salamanca Jr. Todos les deseamos muy buenas tardes. Recuerden, mañana 2:30, Deportes al Mediodía, aquí en Radio Martín.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martín salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicaron la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.